Pues como os decía, buenas tardes. Seguimos con un poco del análisis de Kant. Y vamos al entendimiento. ¿Cómo entendemos? Para Kant, intuiciones y conceptos. Nuestro conocimiento se basa en intuiciones y los conceptos que sacamos sobre ellas. Vale. Es decir, estas intuiciones, nuestras percepciones sensibles, se han de someter al entendimiento para que lleguen aquí, ¿no? A la parte intelectual, no es mucho más. Luego tenemos la analítica. La analítica, esto de los conceptos y los principios. Bueno, es el nexo de unión, no tiene más, no vamos a entrar aquí mucho porque nos queda bastante materia por tratar. La analítica transcendental, vamos a ir hacia allí, vale. Las reglas se deben cumplir con las categorías de los juicios lo dejaremos, vale. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que nos permite conocer? Datos más las formas a priori. Es decir, las formas a priori siempre son el espacio y tiempo. Recordad que, por ejemplo, hoy en día, el espacio y el tiempo, hay una disputa entre los físicos teóricos sobre qué fue antes. ¿Existía algo antes del Big Bang, si es que ocurrió alguna vez un Big Bang? ¿O las cosas funcionaban de otra manera, no? Vale. Estos datos más el espacio y tiempo nos da lugar a las percepciones. Nosotros percibimos algo en un momento espaciotemporal. Las intuiciones se unen por categorías para llegar al conocimiento. Muy bien. Ya conocemos, ¿no? Es decir, esto es muy sencillo. ¿Cómo puedo conocer? En un espaciotemporal, ahora por ejemplo, formas a priori dan lugar a las percepciones o intuiciones. Vale, ¿qué ocurre? Estas intuiciones o percepciones tenemos que darle, agruparlas en categorías para que nuestra mente las entienda y eso nos permite llegar al conocimiento. Hasta aquí sería el mundo material. ¿Qué ocurre? Pero hay un mundo que no es material, hay un mundo que no vemos, hay un mundo que es otra cuestión. Vale, un tercer paso sería esta dialéctica, esta comunicación entre el mundo material y el mundo trascendental, que está más allá. Este mundo del más allá no significa la muerte, sino más allá de la materia, como siempre, pues está en relación con lo absoluto, lo eterno. Lo que Parménides diría lo inmutable, Dios, alma y mundo. ¿Pero qué ocurre con esto? Esto de aquí es ciencia. Pero esto no, porque no lo ve. O sea, no podemos comprobarlo. No podemos comprobar ni Dios, ni el alma, ni incluso el mundo, por mucho que digan hoy en día. ¿Por qué? Porque la metafísica solo existe porque podemos formular proposiciones metafísicas. Nuestro razonamiento nos permite ir más allá, pero no podemos comprobarlo. Recordad que estamos en la Ilustración y, por lo tanto, la ciencia implica demostración, implica poder demostrar las cosas. Por lo tanto, la dialéctica trascendental, la dialéctica entre lo que no es físico, no es una res extensa que diría Descartes, y nuestro mundo y la parte que es nuestro mundo, pues sería solo una cuestión de metafísica, más allá del mundo físico que es a través de nuestra mente. Muy bien. ¿Qué ocurre? Se enfrenta al problema de la existencia de la cosa en sí. Es decir, de nuestra actividad intelectual humana a lo supraempírico. Como veis, estamos un poco, esto nos recuerda a Guillermo de Ockham, ese mundo de la ciencia humana y ese mundo de Dios. Y todavía estamos en una época así, ¿no? Vale, esta analítica, por lo tanto, ¿cómo lo hace? Hay actividades fenoménicas y luego hay principios. Fenómenos es lo que se puede ver. Y los principia, los principios, es algo intelectual. Razonar es inferir unos conocimientos de unos principios, siendo los verdaderos razonamientos los que serán mediante A, podrán reducirse a un silogismo. Aquí ya entramos en la cuestión del análisis del pensamiento. Vale. ¿Qué ocurre? Lo propio de la razón es encadenar en la conclusión unidades conceptuales que no estaban en las premisas. ¿Qué significa eso? Que si encadenamos nuevo conocimiento, unidades conceptuales que no estaban en las premisas me decían que la cosa de una manera y yo he deducido otra. Entonces, si voy haciendo esto, llegaré al conocimiento de todo. Vale. Os pongo algunas cuestiones de esto. Las ideas son trascendentales en tres niveles. El yo, la psicología, la metafísica, la cosmología racional, y Dios, que ya será objeto de la teología, que es una forma de salvarlo de cara a la negación. Ya recordad que Nietzsche dirá que Dios ya ni siquiera existe totalmente. Bueno, lo tenéis un poco explicado, cada uno de ellos, de esto, y vamos a ver la segunda parte de la parte de Kant, es la razón práctica. Con lo que hemos visto antes, si es que se puede decir, pero ya hemos visto de una forma tan rápida, solo dos pinceladas, llegamos a la segunda cuestión. Ya hemos analizado, necesitaríamos un curso entero, pero en fin, hemos analizado cómo puedo conocer. Kant se plantea el segundo ámbito, que es cómo puedo actuar. Es decir, la moral, la relación entre seres humanos o la relación social. Eso, de eso se encarga la crítica de la razón práctica. Bueno, ¿qué ocurre? Que Kant parte de una premisa. La razón no solo es ciencia, sino que también es moral. La razón me da un modo de conocimiento. Es la que me permite conocer. Tiene una función moral. Por lo tanto, la razón tiene una doble vertiente, una razón teórica y una práctica. Una teórica, que es el ser, expresado mediante juicios, como hemos visto, y una práctica, deber ser, cómo debe ser el ser humano. La conducta humana, ¿cómo se lleva? Así como la razón se lleva mediante juicios, la conducta se lleva mediante imperativos. Los 10 mandamientos, no matarás, no cometerás, no te, no toas, ¿no? ¿Eso qué permite? Permite convivir y permite generar un tipo de relación entre seres humanos, ¿no? No matarás, muy bien, matarás, queda feo porque... En fin. Muy bien. En este punto llegamos a la ética. Con la razón pura es el planteamiento racional en el que analiza cómo conozco, qué puedo conocer y esa parte que no puedo conocer, si tiene validez o no. El mundo de la metafísica, por resumir muy rápido, y llega a la parte de la moral. Y la moral la va a modificar desde la razón. ¿Por qué? Porque las éticas, hasta Kant, bueno, todas las éticas son materiales. Pórtate bien y tendrás un portátil o un móvil o algo así. Hoy en día funciona con la gente joven, aunque no tendría que ser así. Pues Kant dice que no. Tú pórtate bien y vivirás bien. Kant dice lo contrario. Kant dice que la ética tiene que ser formal. Forma o idea. Es decir, no es una ética finalista. Es así porque tiene que ser así. La ética material no es materialista. La materialista sería espiritualista y la de la material, del mundo material, sería la forma. Vale. ¿Qué diferencia? La material, bueno o malo, depende de lo que consideremos nosotros. ¿Pero qué consideremos? A los críos, la gente, lo que os decía, aplicamos la materialista. Pero la material busca el bien supremo. Muy bien. Según nos acerquemos o alejemos del bien supremo, esta ética material será buena o mala. ¿Qué ocurre? Los bienes son cosas buenas para el hombre, el bien supremo, fin último del hombre. Mientras que las normas son los preceptos. Muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Por qué le llama material? Tiene contenido, tiene materia, por decirlo de alguna manera. Establece un bien supremo. El bien supremo, tendrás esto, si volvemos un poco, no materialista, o sea, cuando lo hacemos hay que ir con cuidado, sino cómo, y nos dice cómo conseguir. Muy bien. Todas las éticas para Kant han sido así. Y él da un salto. Eso no puede ser así. Nos habla de las críticas a las éticas materiales, son empíricas a posteriori, se sacan de la experiencia, como los epicúreos y el placer y demás, y son heterónomas. Vuelve a los epicúreos, acordaros lo que vimos sobre el mundo epicúreo, sobre lo que es el placer, y no tiene mucho más. Muy bien, la ética formal. Vale. Su razonamiento, os he puesto el resumen del libro. Si todas las éticas materiales son empíricas e hipotéticas y heterónomas, si una ética estrictamente universal y racional ha de ser lo contrario, ¿cómo sería? Las éticas materiales son a posteriori, mientras que las formales son a priori, tiene imperativos categóricos y es autónoma. Es decir, no está ligada a nada. ¿Vale? Una ética, razona Kant, lo he puesto en rojo, estrictamente universal y racional, ha de ser formal. ¿Pero qué pretende con eso? No estamos en la Ilustración, no estamos en el todo el mundo es igual. Si todo el mundo es igual, todo el mundo tiene que estar sometido a las mismas leyes. Y son leyes no solo del Leviatán, no solo del Estado. Son leyes también formales, sociales, que esas leyes tienen que ser iguales para todos. Superar, si nos ponemos en plan marxista, que es lo que veremos ahora, superar esa jerarquía para ir mucho más allá. Vale. Una ética formal, ¿qué es eso? Algo que no tiene contenido, porque no tiene finalidad. Yo no hago esto para algo. Si no hay ética formal, hago las cosas, diríamos, porque se tienen que hacer así. No nos dice lo que hemos de hacer, sino cómo hemos de hacerlo. Nos dice cómo debemos obrar. O sea, no es que tú haces esto y tendrás esto. No. ¿Cómo tienes que hacer las cosas? Es una ética formal y evidentemente sería universal, ¿no? Vale. Por lo tanto, para Kant había tres tipos de acciones. Unas negativas, contrarias a lo que tienes que hacer. Otras positivas, conforme a lo que tienes que hacer. Y para él, las fundamentales son estas. Las acciones por deber. Una acción hecha por deber tiene su valor moral, no en el propósito que por medio de ella se llega a alcanzar, sino por la máxima por la cual ha sido resuelta. No depende de la realidad del objeto de la acción, sino del principio del querer. Es decir, hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas. Vale. Este sometimiento, bueno, es así, ¿no? Vale. En varias ocasiones lo definió, pero nunca dio una definición exacta. Obra solo según la máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Vale. No es esa moral de las sociedades modernas que demuestran muchos grupos sociales de ande yo caliente, ríase la gente, no es epicúreo, no es estas cosas, sino que tenemos aquí dos formas de verlo. Querer al mismo tiempo que se torne ley universal, es decir, no quieras para los demás lo que no quieras para ti. Básicamente es eso. Una ley universal en la que todos los seres humanos puedan unirse o ampararse para que la sociedad funcione. Otra definición. Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en uno mismo como en los demás, siempre como un fin al mismo tiempo y no como un medio. Es decir, actúa de cara a los demás, pero de cara a los demás, el bienestar de los demás, actúa de cara a todo ello, ¿no? No es un medio, no es el abusar de los demás para tú conseguir algo. Ahí hay una crítica velada, evidentemente, a las sociedades estamentales y demás propias de la Ilustración. Bueno. Y todo desde una moral, evidentemente, regida por la razón, que para eso estamos en la Ilustración. Ahí no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Por lo tanto, en lugar de esto, ¿qué tenemos aquí? Una moralidad sustentada en la razón y no en los impulsos. Es un poco lo que hemos visto, ya lo vimos el año pasado, en el mundo clásico. ¿Qué es el filósofo? El filósofo es el que actúa con la verdad, el que actúa desde el razonamiento. Hombre, evidentemente esto es está mucho más actualizado, y pretende conocer el bien, pretende conocer todo eso, y para eso, ¿qué necesita? Aislarse de sus sentimientos, aislarse de sus sentidos, ¿no? Es esa idea, para que os quede claro, ¿no? Bueno, por lo tanto, diferencia la impulsibilidad y la racionalidad absoluta. ¿Cuál es la absoluta? Seres espirituales, mientras que la impulsividad es de propios animales. Bien, muy bien. Y luego, otro de los grandes puntos, para ir acabando ya acá, ya veis que, como siempre, pinceladas, es la moral e historia. Bueno. Historia. Estamos, no vemos a Hegel en esta asignatura, porque Hegel, evidentemente, es para darle de comer aparte, y aparte de eso, pues, por ejemplo, si queréis hacer el grado de arte, vuelva a ver filosofía y ahí sí que aparece Hegel por su implicación en el concepto de espíritu y la repercusión en el arte. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la moral, si lo que buscamos con la moral es la felicidad, serán imperativos hipotéticos porque solo deseamos conseguir eso, ¿no? Yo quiero tener un coche de no sé qué, yo quiero tener, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Vale. Él lo que dice es que la moral debe ser universal y el mandato tienen que ser imperativos, pero imperativos que llama categóricos. ¿Por qué? Porque ese imperativo irá orientado a lo que prescribe la ley. Por lo tanto, ¿no? Lo que hemos visto, los individuos han de actuar según la razón, por lo tanto, eso nos llevará a una sociedad feliz. Muy bien. ¿Qué es este imperativo categórico? No es un consejo, es un imperativo. Tienes que hacerlo así. Implica el reconocimiento de los demás seres humanos como personas. Por lo que esta ley debe valer para todos. Egalité. Liberté, égalité, fraternité. La égalité. ¿Cómo se puede llegar a la igualdad? Teniendo una isonomía, todas las mismas normas. Y estas mismas normas nos llevaría a una especie de comunidad en la que socialmente nosotros, esto es el modelo de la democracia, seríamos legisladores a través de nuestras elecciones, de nuestra selección de quien nos representa, ahora que hay elecciones en mayo, y a la vez súbditos, porque aceptamos ese contrato social de Rousseau, aceptamos lo que se ha dicho ahí. Que no nos gusta, votamos otra cosa y a tomar aire a la farola, ¿no? Es así. Pero, ¿veis esto? A esto que nos parece tan obvio, está rompiendo Kant en estos momentos. Estamos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y Kant está rompiendo con toda una tradición de la época moderna, venimos del Leviatán y demás, ¿no? Bueno, tenéis el resumen del formalismo ético, lo que hemos visto, y os lo explica de otra manera, ¿no? Aquí os lo he puesto para que lo podáis ver. Y, finalmente, la historia. La historia, con Kant y sobre todo con Hegel, llegamos al mundo del espíritu y llegamos al mundo del idealismo alemán y todo ello dará lugar al romanticismo y el romanticismo dará lugar a la aparición de los nacionalismos. Bueno, de acuerdo con el espíritu de la Ilustración, expone su concepción filosófica en Idea de una historia universal. Vale, la historia es una marcha de la humanidad hacia un estado de ciudadanía mundial o sociedad cosmopolita. Vale, es la tendencia constante hacia el estado de capacidades humanas desarrolladas. Es decir, siempre vamos más allá, hacia la perfección y desarrollo de la libertad y de la moralidad. ¿Qué ocurre? Que hay un problema y es administrativo. ¿Cuál es el problema? Que la sociedad civil tiene que saber administrar este desarrollo hacia la felicidad humana según el derecho en general. Y este derecho en general, ¿cómo se logra? Compaginando mi libertad para hacer lo que me dé la gana con el resto, es decir, la justicia social y la cooperación con la seguridad. Estos son los cuatro puntos, aquí tenéis, esto ha quedado un poco, tendré que cambiarlo, ha quedado un poco mal, pero esta es la parte, o sea, es decir, ¿la historia para qué sirve? La historia sirve para alcanzar, si utilizamos términos eclesiásticos, para alcanzar el cielo en la tierra. En fin, ya sería esta sociedad cosmopolita, un estado de ciudadanía mundial, ponéis ahí un poco de violín y queda muy bien, ¿no? ¿Qué conseguiríamos con eso? Llegar al paraíso, que sería un lugar de libertad y moralidad. ¿Cómo podemos llegar? Solo llegaremos si los gobiernos, la sociedad civil, como representantes y la sociedad en sí, administra todo ello mediante estas fórmulas de libertad, justicia social y seguridad. Bueno, ¿cuál es el principio de esto? Las criaturas están destinadas a desarrollarse alguna vez de manera completa y conforme a un fin. Darwin, evolución. Si las criaturas se van perfeccionando y adaptando, las sociedades tienen que perfeccionarse y adaptarse, ¿no? Muy bien. Vale. ¿Qué ocurre? El ser humano es la única criatura, suponemos, que pensamos todo ello. Igual tenemos un perro, un gato en casa que nos mira como diciendo estos tontos se creen que son únicos. No lo sabemos, creemos que no. La ciencia nos dice que no. pero no le puedo volver la mente, ¿no? Es bromas aparte, ¿no? Es así, vale. Muy bien. El ser humano como individuo solo no puede llevar adelante todo eso. Entonces, el segundo principio es que este desarrollo necesita de la especie. Y esta especie se va desarrollando, es la historia. Y este desarrollo lleva al desarrollo del hombre en sí mismo. Vale, muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que en este proceso existe la insociable sociabilidad del hombre. Vaya. El ser humano para evolucionar necesita sociedad. Y la sociedad es fundamental para entender la historia. ¿Qué ocurre? ¿Qué es la sociedad? El lugar donde el ser humano alcanza la mayor libertad. Y es el lugar más seguro en el que nos podemos mover. Porque si no, llega el vandalismo. Yo voy por la calle, mato a alguien, me quedo tan ancho, le quito todo lo que tiene y aquí no pasa nada. No. Nos hemos dado unas normas, ¿no? Nos hemos dado una serie de cuestiones que hace que yo, en el hipotético caso que hiciera o hiciese algo así, recibiría el pertinente castigo. Vale. Y una de las cuestiones fundamentales por la que a mí personalmente me revienta el movimiento este, bueno, me revienta, no, porque por primera vez, a ver, aquí ocurre una cosa. Hasta este momento, el ser humano, hasta la edad moderna, el ser humano está bajo Dios. Pues la Ilustración, queriendo llevar todo eso adelante, ya Hegel ya lo llevará a la forma espiritual actual, el ser humano ya no es libre. Porque ya no depende del individuo, sino al género. Este soberano bien, es decir, esta felicidad absoluta, esta sociedad, este alcanzar esto, pertenece al género humano, no al individuo. Esto es un principio que está muy bien, el ser humano quiere eso, pero al subyugar el individuo al género, está subyugando la libertad individual a la del grupo, y eso, pues, ha tenido históricamente consecuencias, ¿no? Pero bueno, es lo que decía Kant. ¿Qué es la insociable sociabilidad? El hombre tiene una inclinación positiva, que es vivir en comunidad, y una negativa, que es todo para mí. Vale. ¿Cómo lo puede hacer? Kant recurre a Dios porque de momento no tiene mucho más. Porque una sociedad perfecta tiene que estar en imperativo categórico, ahí tiene que tener una moral fuerte. Eso se trabajó mucho, estuvo muy vigente durante el siglo XIX, esta moralidad y demás. Bueno, pues ya veis que muy rápidamente esto es lo que hemos visto de Kant. Vamos a iniciar Karl Marx. Karl Marx representa un giro sustancial. En ocasiones, podríamos decir, tampoco estoy yo muy de acuerdo, que de todos los autores que vemos, el que es menos conservador es Marx. La escuela de Frankfurt también, pero como personaje, ¿no? Quiere cambiar la sociedad, pero la sociedad la va a cambiar desde un punto de vista de lo que hemos intuido con Kant, que no vemos con Hegel, que es esta evolución. Acaba con la historia. La historia es fundamental para entender eso. Hemos visto que el ser humano, ya deja claro Kant, que el ser humano tiene tendencia hacia la perfección, hacia ese paraíso social en tierra que sería la sociedad perfecta regida por esa moralidad del imperativo categórico. Bueno, Hegel evoluciona todo ello. Y Marx va a recoger esas ideas y las va a convertir en un mundo material. Tenéis en el libro algunas ideas suyas, o sea, un poco de su vida. 1818, tendría 65 años cuando murió. En el 43, es decir, con 25 años, funda los Anales Franco-Alemanes. Evidentemente estamos en el 43, la revolución del 48, es el siglo XIX, es el siglo de las revoluciones, de la revolución industrial, por un lado el mundo capitalista y por el mundo la réplica de la búsqueda de esas mejoras y la aparición de los ismos, el comunismo, el anarquismo y demás, ¿no? Un año después conoce a Engels, que será para él un chollo, porque Engels es el hijo de uno de estos capitalistas, y más o menos con lo que le pasa a Engels podrán vivir ampliamente de todo ello, pues ya evidentemente hará su vida, pero más o menos le servirá, ¿no? En el 49 es expulsado de Prusia y se va a Londres a vivir con Engels. En el 66 básicamente participa y promueve el primer Congreso de la Internacional Socialista, que no aparece el término comunista todavía por ningún lado. Un año después, lee su tesis, que llevaba 20 años haciendo en Inglaterra, mientras vivía cómodamente de la pensión de Engels, llamado El Capital. El Capital es más allá, es mucho más que una obra de política. Por eso vemos a Marx en filosofía. No, es muchísimo más que alguien que se dedicó al mundo de la política. Va al mundo de la filosofía, porque la verdadera idea de Marx era lo que hemos visto de Kant y no hemos visto de Hegel, pero en el plano material. Es decir, quería hacer filosofía. Os dejo una frase que dijo poco antes de morir, cuando estaba en Suiza, se fue a Inglaterra y demás. Quiso una filosofía abierta y crítica, no dogmática. Lejos de lo que ha derivado en sus seguidores. Dijo poco antes de morir, poco antes de un año o dos antes, le hicieron una entrevista, dijo: de lo que yo estoy seguro es que yo no soy marxista. Ya las ideas de Marx se habían pervertido, es decir, no tiene otro nombre, para adecuarlos al ideario político. Y él ya había abominado de todo eso. Él plantea lo que hemos visto con Kant sobre ese mundo ideal, él plantea la consecución de ese mundo ideal. Claro, luego los medios son los que son para hacerlo. Pero él nunca planteó lo que significó posteriormente lo que era el comunismo o el marxismo en todo ello. Hemos de partir de esta base. Hoy en día, cuando se hablan de ideas marxistas, se hablan de las ideas generadas por los seguidores y por los que han cogido el pensamiento marxista para retorcerlo para sus intereses. Cuando se habla de ideas de Marx, son ideas marxianas, casi de marciano, porque la idea común que se tiene de Marx con lo que realmente es no tiene nada que ver uno con otro, ¿eh? Vamos a ver un pequeño repaso, porque ya veis que los autores tampoco, cada uno de ellos merecería un curso entero, pero en fin. Bueno, Marx parte de una premisa. Hegel es el último gran metafísico. Con Hegel, la metafísica, la filosofía tradicional entre el mundo material en la res extensa y el mundo espiritual, el mundo no material, acaba. Hegel intentará salvar todo eso a través del espíritu, ¿no? Y el movimiento de todo ello sería el impulso histórico hacia las sociedades perfectas que hemos intuido con Kant. Bien, ¿qué ocurre? Centra su crítica en Hegel. Hegel es recibido como el máximo pensador del mundo capitalista. Por lo tanto, lo que va a hacer es querer acabar con todo ello. Entonces tiene que criticar eso. Bueno, Hegel, expresión más madura de la filosofía como interpretación de la realidad, y su filosofía encierra el germen de la transformación de la filosofía. Vale. Porque Hegel ya agota el modelo metafísico. El modelo metafísico ya no está en el hiperurano, ya no es el motor inmóvil, ya no es Dios, sino que en el fondo es el espíritu. ¿Pero qué espíritu? ¿El mío? ¿El vuestro? ¿El del otro? No, el de todos. El espíritu del pueblo. Como último elemento, como última idea en la que agarrarnos para que haya algo metafísico, para que haya algo superior, ¿no? Bueno, por lo tanto, la filosofía con todo eso llega a su punto final. Utiliza eso y también quiere acabar con él para acabar con este concepto cristiano, ¿ya?, de capitalismo y del mundo. Vale. Hegel decía, lo que es racional es real. Lo que se puede pensar, aunque no exista, es real. Y lo que es real, lo que existe, se puede pensar. Vale. Muy bien. Pero, ¿qué es la realidad? Para Hegel, evidentemente, será la razón, el razonamiento, como hemos visto con Kant. Vale. Muy bien. Lo pongo aquí, la racional, la razón, la idea, la esencia de la realidad, todo lo real es racional, pues está en consonancia y satisface, tal. Bueno. ¿Qué ocurre? Tal planteamiento encierra una tesis ontológica del ser. On ontos, el ser, dadas las propiedades trascendentales que otorga la realidad al ser esta racional o ideal. De carácter jaidós, idealista, ¿no? Muy bien. Es decir, lo que os digo, el último gran metafísico utiliza la razón como el último reducto de las jaidós, de las formas. Ya no es el hiperurano, lo que os he dicho. No es el mundo aristotélico ni religioso. Es la razón en donde está todo ello. Bueno, ¿qué va a hacer Marx? Bueno, la realidad puede ser abordada como sujeto, lo veis aquí, no tiene mucho más. El pensamiento es el que genera el ser de la realidad, esto es lo que decía Hegel, y como espíritu de la idea del espíritu, lo verdadero es el todo. No, decía, en fin. Y el espíritu, solo lo espiritual es real. Esto es lo que os digo, este mundo metafísico que Hegel quiere sustentar. Vale. Para Hegel es un mundo cerrado. Y la realidad es una unidad, un sistema plenamente racional. A lo que Marx va a decir que no. Aquí tenéis los tres puntos de las críticas, para que os sirvan como resumen, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Si aplicamos la teoría de Marx, el hombre es espíritu. Muy bien. Y este espíritu es el maestro de la historia, es el que rige la historia. Y esta historia, el desarrollo progresivo, la libertad espiritual, ya lo hemos visto con Kant, ¿no? Es ese desarrollo. Vale. La historia para él sería una acción imaginaria de sujetos imaginarios. Por eso los nacionalismos tienen tendencia a imaginar cosas que realmente no fueran. No lo digo como historiador. Que, en fin, cuando uno aborca la Edad Media del reino que sea, de lo que se cuenta, lo que te encuentras en los documentos, hay un buen margen. Bueno, vale. Toda esta acción imaginaria de sujetos imaginarios se sustancian en el Estado. Ojo, si queréis ver arte griego, si queréis conocer el mundo griego, los grandes especialistas del mundo griego son los alemanes. Hegel está fascinado por el mundo griego. Y este concepto de espíritu y demás tiene mucho que ver con el pensamiento griego. Y los griegos, ¿qué era lo que tenían? La polis. ¿Qué ocurre? ¿Os acordáis que lo vimos? ¿Qué ocurre cuando la polis cae? Que Alejandro, luego llamado Magno, acabe con todo ello. Que la filosofía trascendental desaparece. Y nos convertimos en los libros de autoayuda, que yo siempre digo de forma un poco caricaturesca, en este sentido, ¿no? Vale. Pues la naturaleza del hombre es humano, y eso es el que lleva la historia, que la historia nos llevará a un modelo de Estado. Y ese modelo de Estado, podemos sacar el violín, será fantástico, maravilloso y demás, ¿no? Pero claro, eso desde la idea. Bien. Para mayor inri, en ese estado coinciden razón y verdad, que es la base del orden político establecido, es decir, del capitalismo, ¿no? Muy bien. Entonces, Marx va a contestar argumentando que si la razón es así, ¿por qué existe gente que está fuera del sistema? Es decir, el proletario. Vale. No contradice la supuesta realidad de la razón, la realización de las potencialidades humanas, sino todo lo contrario. Bueno. Luego también criticará en su obra la concepción del saber y la filosofía, que dirá que para Hegel son especulaciones y teorías que no tienen más razón, ¿no? Vale. Entonces, una vez criticado, vamos, no hemos visto ni la fe de crítica, ¿no? Pero bueno, las ideas fundamentales. Una vez criticado a Hegel, que es el que según su mente sustenta el modelo capitalista, va más allá. Si para Marx Hegel es el sustento del capitalismo, está haciendo ideología. Por lo tanto, la filosofía para Marx es una forma de ideología. Es más, en palabras suyas, la forma o expresión de que se sirven las diferentes ideologías que configuran un orden social. Bien, es decir, la filosofía es el enemigo a batir, porque es el sustento de las sociedades, los modelos sociales que conocen. ¿Qué hay que hacer? Superar la filosofía, las filosofías ya son obsoletas, ya no hay metafísica, ya no hay nada, y la filosofía son ideas, son pensamientos, son elucubraciones. Él se fue y no hubo nada, no hay nada concreto. ¿Y qué dice Marx? No, la teoría os la guardáis, yo quiero praxis, quiero actuación. ¿Vale? Pues ¿cómo va a actuar? Porque Hegel, mucho pensar, pero... En fin, ¿no? Bueno. ¿Qué ocurre? Todo esto es, lo que os he dicho, la crítica del materialismo y demás, y dice que la realidad se distingue tanto del idealismo como del materialismo, y es la unión de ambos. Bueno. Es así, ya veremos, ¿no? Bueno. La dialéctica. El materialismo no existe. ¿Y la dialéctica qué es? La dialéctica, el lado rompedor de la filosofía hegeliana. La naturaleza de la realidad como proceso es una interreacción dialéctica, diálogo, es uno, otro, uno, otro. La historia avanza con acción y reacción. Hay un diálogo ahí entre hechos, pensamientos y demás, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? La naturaleza. Marx coge todo ese pensamiento de Hegel y le pega un tirón y lo baja al mundo material. Esa es la idea fuerte de lo para que lo podamos ver. La naturaleza no es fruto del espíritu. ¿Os acordáis los distintos estados, Platón, cuanto más lejos mejor? Es decir, cuanto más inmaterial, más real. Y todo lo que lleva durante la época medieval y demás. También Aristóteles lo mismo. las tres hipóstasis de Plotino, cómo lo más puro inmaterial se convierte en material impuro. Todo esto no. Dice que eso no existe, no hay espíritu, sino que la naturaleza es per se. Existe por sí mismo. Es originaria y es algo inmediato. Vale. Entonces, la filosofía, el concepto de totalidad, solo puede ser aquello material, ¿no? Y lo material es la producción de la vida. ¿Y a qué lo une? A la sociedad de clases, la totalidad de esta sociedad de clases. Muy bien, ha cogido de un plumazo, ha bajado toda la filosofía espiritual de Hegel al mundo material. ¿Qué es lo que existe? El ser humano, que no ha alcanzado el paraíso mediante una sociedad justa, y existe esa sociedad de clases. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que la totalidad encierra una negatividad, el carácter contradictorio de lo real. La negación de la negación será transformar la estructura y el orden real dado y instalar uno. Esto es lo que hace, esto es lo que va a plantear Marx. Es decir, el modelo capitalista es un modelo que sigue un modelo, digamos, de sociedad de clases. Hay un proletariado, hay un problema, no se alcanza eso que busca la Ilustración, que es la égalité, la liberté, égalité, fraternité. No puede haber igualdad, sigue habiendo clases. Entonces, hemos de transformar el Estado. Después de coger esas ideas de Hegel y bajarlas al mundo material, hay que bajarlas al mundo. Y la realidad, pues, ya será una realidad dialéctica, con la naturaleza, con el mundo, y esta dialéctica, esta disputa, esta historia, acción-reacción, esta evolución, es material. No puede ser de otra manera. Es una dialéctica material, porque no hay nada más que el mundo material. Bueno, la naturaleza en clases sociales, eso es el resumen de lo que os he dicho, y la naturaleza física, eso sí que sigue un poco Hegel, no interviene en la historia. La naturaleza física, ya hemos visto que no es fruto del espíritu, sino que es per se. Y no interviene en la naturaleza en sí, sino que es el ser humano que la transforma. Una de las grandes ideas de la Ilustración es aprovechar la naturaleza. Y eso dará lugar al modelo de producción actual, salvaje y demás, todo lo que queráis, pero es así, ¿no? Vale. Por lo tanto, la naturaleza para Marx es material. Una producción material transformada por la actividad humana. Por lo tanto, todo el universo conceptual filosófico de Marx se basa en esto. La relación entre el hombre y la naturaleza. ¿Qué hace con todo ello? Por lo tanto, este materialismo es dialéctico entre producción y material, como trabajo o acción productiva del hombre en y con la naturaleza. Por lo tanto, ¿qué dice él? Que prefiero ponerlo que no explicarlo, ¿no? Nosotros conocemos solo una ciencia, la ciencia de la historia. Fijaros la historia, la relevancia que tiene también para Marx, porque esto, recordad, que lo coge de Hegel. La historia puede ser considerada desde dos vertientes: historia de la naturaleza, historia de la humanidad, y aquí viene la dialéctica, entre ellas. Pero estas dos vertientes no deben escindirse. Mientras haya hombres, la historia de la naturaleza y la de los hombres se condiciona. Elemental, querido Watson, ¿no? Es así. Por lo tanto, es una dialéctica material y a la vez histórica, porque es el materialismo histórico. Por lo tanto, el materialismo histórico no es más que la concepción esta o la teoría de la historia, ese desarrollo de la historia, ¿no? Bueno, muy bien. Tenemos eso. Y, bueno, vamos a ver esta parte y ya lo dejaremos para la próxima semana. Se reduce, por lo tanto, ¿a qué? A una sucesión de los modos de producción. Ya veis que Marx lo que va a hacer es cómo funciona una sociedad según los modos de producción que tiene, ¿no? En estos modos de producción hay una serie de elementos. Uno, los que producen, las relaciones que hay, la estructura económica que mantiene ese modelo productivo. Este modelo, esta infraestructura necesita de una sobreestructura, es decir, el marco legal y político, que es el que garantiza unas leyes. En estos días se están modificando leyes, hoy se ha aprobado la reforma de las pensiones, todo esto. Eso es una sobreestructura que modifica la estructura económica y relación del ser humano. Otro de los puntos es cómo producimos, cómo está organizada la sociedad y cómo evoluciona. Estos serían los puntos según Marx. Por lo tanto, para Marx, el motor de la historia no es más que una contradicción entre los que producen y las relaciones de producción. Por lo tanto, la historia, si evoluciona, piensa Marx, si evoluciona hacia lo bueno, hacia esa especie de paraíso terrenal, tiene que evolucionar hacia la abolición de las clases sociales. ¿Y dónde encuentra todo eso? Pues, por ejemplo, en Platón. Platón hablaba de estos modelos. También en autores medievales sobre la utopía, medievales y renacentistas. Desde Tomás Moro, que creó el término, utopos, juega con el lenguaje en el que este utopos, u no sería u, hay dos palabras griegas que tienen significado de no e indeterminado, y topos, lugar, un lugar en el que no, en que había estas sociedades, en que funcionaban maravillosamente según un modelo comunista, ¿no? Pues él considera que la evolución del ser humano al abolir las clases sociales llegaría a ese modelo comunista, ¿no? Bien. ¿Qué le interesa de llegar a ese modelo? Muy fácil, acabar con un concepto plenamente kantiano, marxista, que no es suyo. Pero, en fin, lo utilizó muy bien, le dio fuera, que es la alienación. A ver, algo alieno o alien es de fuera. La alienación es convertirnos en otro. Es decir, dejar de ser lo que somos. Y eso Marx decía que era el modelo capitalista que lo convertía, ¿no? Bien. Por lo tanto, la evolución de la sociedad es bien determinada por condiciones materiales, la relación entre trabajo humano y naturaleza. Ya tenemos los dos puntos, la relación trabajo-naturaleza y las condiciones materiales. Lo dejaremos aquí y continuaremos ya la próxima semana. Acabaremos con Marx y seguiremos un poco el temario. Espero que lo de Kant, aunque muy rápido, sirva para poderlo preparar. Y ya hemos entrado un poco de dónde saca Marx las ideas de Hegel. Y ahora ya vamos a entrar un poco en materia sobre estas cuestiones, siempre rápido como vamos. Muchísimas gracias, buenas tardes, buen fin de semana y hasta la semana que viene.